extremeño de los Lakers para jugar en los Warriors. Calderón tendría que rescindir su contrato con los angelinos, lo que se conoce como buyout, y los de la Bahía le estarían esperando con los brazos abiertos. De hecho, los de Curry han dejado un hueco libre en su plantilla para poder hacerse con sus servicios. Veremos si finalmente la operación llega a buen puerto. En lo deportivo, pleno de victorias para los nuestros. Pau Gasol sumó 15 puntos y 7 rebotes para los Spurs en la cancha de los Lakers. Marc Gasol anotó 23 en el triunfo de Memphis en Denver. Serge Ibaka metió 18, a los que añadió 10 rebotes para los Raptors ante Portland. Y Alex Abrines acabó con 13 puntos para los Thunder en otra exhibición de Russell Westbrook para ganar a los Pelicans.
Y ahora noticias del ciclismo que cuenta Quique Iglesias.
El Tour de Abu Dhabi lo ganó Rui Costa, de ahí regresa Contador para disputar la París-Niza desde el próximo domingo. En el Alentejo portugués, victoria española para el Movistar Carlos Barbero, y el campeón del mundo Peter Sagan ganó la clásica Kurne-Bruselas-Kurne.
Damos cuenta de la victoria del Barcelona en la Liga de Campeones, 26-23 al Flensburg. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida Expósito, lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
COPE Murcia.
Puede parecer que solo uno más no significa nada. Tal vez creas que solo uno más no es suficiente. Pero uno más, a tu lado, puede ser la diferencia. 11 más tú. Vamos a jugar cada domingo con uno más. Campaña de abonados del Real Murcia. Tú me elevas. Más info en realmurcia.es.
Sedauto, concesionario Volvo para la región de Murcia, les ofrece la última hora del deporte.
La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china?
Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros.
¡No!
Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 31 de marzo, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es.
Véalo en Sedauto, concesionario Volvo para la región de Murcia, en carretera de Madrid, Cabezo Cortao.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30, es que claro, estamos como que ayer a las 8 fue destituido Paco García y demás, hasta las 3:30, estamos en COPE más Murcia, COPE Murcia 711 la media y COPE Murcia 100.6 de FM, para contarles lo que decíamos, que Paco García ya es historia en el Real Murcia, después del resultado del pasado sábado frente al Recreativo de Huelva, todo apuntaba a que el técnico del barrio del Carmen iba a ser destituido. Aquí ya dijimos hace unos días que un técnico que gustaba era Vicente Mir, que era un técnico que caía bien, que parecía que reunía las condiciones que el Murcia necesitaba, que además es un entrenador que viene con la experiencia de haber peleado por el ascenso con el Hércules la pasada temporada y realizando un buen trabajo y clasificándolo para esa fase de ascenso. Luego conoceremos un poquito más a Vicente Mir a través de nuestros compañeros que han, Jero Tormo desde COPE Elche, que ha trabajado, estaba con ellos como comentarista, y Juan Fermillán, el compañero de COPE Alicante, que nos hable de este técnico, de Vicente Mir, que ya entrenó, entre otros, en la región de Murcia, al Mar Menor, y también estuvo en el Yeclano. Por otra parte, hablaremos de que el Lorca Fútbol Club vuelve a ser líder del grupo cuarto de la segunda división B gracias a su triunfo en Marbella y el empate del Fútbol Club Cartagena en su terreno de juego ante el Melilla, que en la segunda, bueno, también ganó el Jumilla por 2-1, con muchos problemas para hacer la alineación, pero al final ganó el Jumilla por 2-1, el UCAM Club de Fútbol que gana 2-3 a la Almería ayer y que evidentemente pues le supone estar 3 puntos por encima del descenso, y que además ha supuesto la destitución de Fernando Soriano como entrenador de la Almería. Y también hablaremos del UCAM Club Baloncesto Murcia, que logró una importante victoria en el Palacio de los Deportes, 92-80 ante el conjunto del Real Betis Balompié, ayer en ese Palacio de los Deportes, en un buen partido del conjunto de Fotis Katsikaris. Como decíamos, Paco García es historia en el Real Murcia, y hoy el punto de vista de cada lunes, en este caso, sobre la figura de Paco García, nos lo trae, como siempre, Jorge Velázquez.
Vicente, siempre se dice que es más fácil cambiar al entrenador que a medio equipo. Así que si ya ha renovado a media plantilla, el técnico tiene los días contados. Y eso es lo que le ha pasado a Paco García. Se veía venir que no iba a aguantar toda la temporada con el agua al cuello, y me parece hasta lógico. El Real Murcia está en una carrera contrarreloj que le hace daño, pero que es inevitable. Y el que da un paso en falso se queda fuera. El de Paco García ha sido no ser capaz de armar un equipo, un guión, un plan. En su descargo hay que decir que no ha tenido tiempo para hacerlo, apenas un mes, y que así es muy difícil trabajar. Pero insisto, la soga que aprieta al club obliga, como también lo va a hacer con Mir, desde hoy mismo. Lo siento por Paco, buen tío y con una idea de fútbol que me encanta, pero seguro que tendrá otra oportunidad en el club de su vida. Ojalá sea con menos prisas.
Gracias, Jorge Velázquez. A las 4:30 dirigirá la primera sesión de entrenamiento en las instalaciones de Covatillas Vicente Mir y será presentado a partir de las 7 de la tarde en la sala de prensa de Nueva Condomina. En baloncesto, victoria de UCAM Club Baloncesto de Murcia ante el conjunto del Real Betis. Decía Fotis Katsikaris que cree mucho en este equipo y que por eso volvió.
Bueno, creo mucho en el equipo, por eso estoy aquí. Si no creía, yo no volvería a Luca. ¿Para qué? Si no creo que esos jugadores, ese grupo, puede estar más arriba de donde estaba o donde estamos, seguro. Yo tengo una sensación.
Pues el próximo domingo ante el Fútbol Club Barcelona a las 12:30 en el Palau, ahí estaremos para contarlo el Barcelona de Víctor Faverani, que ayer perdía ante Estudiantes. Enseguida en Cope Más Murcia hablamos con Deseado Flores de cómo está el asunto del Betis Valladolid, la llegada de Vicente Mir, todo lo que ha acontecido en las últimas 48 horas en el entorno del Real Murcia. Enseguida, Cope Más Murcia.
Deportes, Cope Murcia.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, 30 minutos y algunos segundos, ya 15 pasan de las 3 de la tarde en Cope Más Murcia, 106.9 de la FM hasta las 4. Y como decíamos, vamos a hablar del Real Murcia, de esos últimos acontecimientos, de esas últimas 48 horas intensas. Y lo vamos a hacer con el consejero delegado y responsable de la parcela deportiva de la entidad, Deseado Flores, que ha sacado un huequecito para estar con nosotros a estas horas aquí atendiéndonos. Deseado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Deseado, 48 horas muy intensas, ¿no?
La verdad que sí. Estas decisiones no son fáciles, pero cuanto más rápido se haga, pues mejor para todos.
Menos lo malo de la toda la gente, a todo el mundo. Deseado, la decisión se toma nada más acabar el partido del otro día frente al Recreativo de Huelva, al ver que el equipo no da de sí, que han pasado ya un mes. Hay quien te reproche, quien reprocha a Deseado Flores, que el viernes o el jueves, cuando se presentó lo del partido a favor del Carnaval, decías que era el técnico con el que ibais a ir hasta el final, pero claro, está bien eso, pero hay que enderezar el rumbo y no se consigue enderezar. Y a mí el otro día el equipo no me gustó y no me gustaron los cambios, lo siento mucho, y Paco García es un dios al que yo he respetado, pensaba que había que apostar por él, pero claro, es que quedan 11 partidos de liga y hay que hacer ese último estirón, y a lo mejor se necesitaba ese revulsivo. No sé si se toma ese día. Me imagino que sí, viendo lo que había hecho el equipo.
La decisión se toma el domingo por la mañana, cuando después de evaluar todo, nos damos cuenta de que las sensaciones, y bueno, valorando un poco todo, el equipo, la tendencia del equipo no gustaba hacia donde iba, y como todos los que estamos en el fútbol, sabemos que esto es fútbol, y hoy puedo confiar mucho en ti, pero si mañana vemos que la situación peligra y el objetivo peligra,
claro,
las decisiones están por encima de los demás. Entonces, lo que sí tenemos claro es que cualquier trabajador del club que esté con nosotros, vamos a confiar en él hasta en el momento que deje de estarlo, porque si no, no tendría sentido que fuera de otra forma. Bueno, a la gente, pues, lo que tiene que hacer es apoyar al equipo, darle todo el aliento al nuevo cuerpo técnico y entre todos sumar para las 11 finales que nos quedan y partido a partido, el próximo domingo en San Fernando, dar todo para traernos los 3 puntos.
Está claro que después de ver lo que ocurrió el sábado, no se podía esperar más tiempo, no se podía esperar, bueno, el lunes, no, porque hay un partido que se juega el domingo a las 5 de la tarde y hay que empezar ya.
Sí, yo no soy partidario de esperar a martes o miércoles para tomar una decisión que más o menos la tienes clara y sabes ya lo que has visto en el partido y lo que no quieres que vuelva a suceder. Cuanto antes se tome la decisión, y entendíamos que era prioritario poder empezar hoy lunes a entrenar con el nuevo técnico, y nada, la verdad que el cuerpo técnico saliente, agradecerle muchísimo todo el trabajo que ha llevado a cabo y todo lo que ha desempeñado, creyendo en su idea, pero bueno, este fútbol ya sé que toman las decisiones, pero eternamente agradecido al cuerpo técnico.
¿Ha sido la decisión más difícil, Deseado Flores, desde que estás en el mundo del fútbol, tener que decirle al entrenador del Murcia, un murciano en el que todos confiábamos y que luego el domingo, el sábado tuvo que soportar aquello de Paco, vete ya? Porque me decía Joaquín Martínez, mi amigo Joaquín Martínez, dice, qué cruel es la grada, ¿no? Todos estamos muchos años que queremos que venga un entrenador de la tierra, que sea el que triunfe aquí, y la grada de eso se olvida, empieza lo de Paco, vete ya. Es complicado, pues es lo más complicado, ¿no?
Difícil, porque a una persona a la que valoramos y tenemos en estima, porque es un entrenador de la tierra y todos queríamos que triunfara, pero bueno, te das cuenta que cuando no puede ser y hay que tomar otra decisión, hay que tomarla y no vale hacer valoraciones de si es duro o si no. Yo soy partidario de una frase que la llevo muy, intento darla muy a rajatabla, que la peor decisión es la que no se toma.
Exacto.
Y a veces prefiero, tampoco es que creamos que nos hayamos precipitado, ni mucho menos. La gente lo venía reclamando desde hace mucho tiempo, pero nosotros es en el momento que hemos creído que el cambio era oportuno hacerlo ahora.
Sí, porque es el momento. Y llega Vicente Mir, se suele decir, a rey muerto, rey puesto. Llega un entrenador que viene con la experiencia de haber conseguido el año pasado, luego me iré hasta Alicante para hablar con Juanfran Millán, mi compañero de Copa Alicante. El año pasado en una situación, iba a decir similar, no, tenía más tiempo, porque tenía 17 jornadas, aquí tiene 11 por delante. Metió al Hércules en fase de ascenso, pasó la primera ronda con el Tudelano, pasó la segunda con el Toledo y cayó con el Cádiz, y con un bagaje de victorias y derrotas muy a favor, pero bueno, el conjunto del Hércules decidió no renovarle, apostar en este caso por Luis García Tevenet, pero es un hombre que ya tiene experiencia en esa situación y que en ese barro ya ha peleado.
Sí, para nosotros eso era importante. Sabemos que está siguiendo mucho el grupo 4 porque había tenido propuesta del grupo 4. Eso para nosotros era algo importante porque hemos tenido opciones de poder traer otro perfil de entrenador, incluso de mayor categoría, pero para nosotros era muy importante que conociera bien el grupo y que tuviera experiencia en situaciones muy similares a esta. Jugadores veteranos, jugadores que han venido para alcanzar el objetivo y que por uno u otro motivo no se estaban dando los resultados adecuados, y creíamos que un perfil como él le puede dar al equipo lo que necesita.
Bueno, ayer salió incluso el nombre por ahí de Rubén de la Red, que es que Javi García lo había dejado deslizar. En ningún momento era el perfil que buscabais, ¿no?
No, nosotros teníamos claro cuál era nuestra idea y tenía que ser un jugador que supiera lo que es la entidad del Real Murcia o hubiera trabajado en una entidad similar, en una ciudad similar, y con un objetivo que hubiera hecho algo parecido, hubiera estado en una situación similar. Sabíamos que no había muchos entrenadores que cumplían ese perfil, y luego también en la personalidad también creo que Vicente encaja en lo que tenemos que buscar.
Llamándose Vicente no puede ser nada más que bueno, eso también te lo digo yo, ¿eh? Oye,
no me queda duda.
Betis de Valladolid, no va a ser problema, me decía ayer alguien muy cercano.
No va a ser problema y Vicente estará el domingo en el banquillo.
Es decir, que es un problema que no es un problema que ha generado el actual Consejo de Administración del Real Murcia, que es un problema que le viene adquirido y que bueno, hay que intentar.
Viene adquirido, estamos en plena auditoría. El tema de los pagos, hay que no podemos llevar el ritmo que nosotros queramos y pagar lo que nosotros queramos. Estamos sometidos a una auditoría y tenemos que llevar mucho cuidado con todo lo que hacemos y pedir permiso antes y hacerlo todo. Es un tema que bueno, que lo tenemos ahí, que viene generado de antes, pero bueno, pues como ya te digo, en breve se solucionará y el domingo contaremos con el técnico.
Lo que sí está claro, deseado, es que a lo mejor el Betis vaya a haber dicho, pues ahora voy a pillar y quiero pillarlo todo, ¿no? Y esto hay que hablarlo y hay que ir poco a poco.
Hay una comunicación desde que entramos con el Betis Valladolid. Se ha tenido un pago en el momento que entramos que lleva un tiempo de retraso y ya se ha hablado con ellos y se le ha dicho que eso se solucionará y en breve estará todo ok.
Ya todo esto el presidente perfectamente informado y vamos, rubricando todas las decisiones.
Al momento, al día y al minuto. El interés por todo lo que sucede aquí es máximo y no quiere perderse nada de lo que sucede.
Bueno, pues esto sabes cómo se endereza el domingo en San Fernando, 5 de la tarde, sumando 3 puntitos, ¿eh? A partir de ahí,
por supuesto.
A ver si
lo
se endereza.
Intentaremos la muerte.
Deseado, nos vemos esta tarde en la presentación de Vicente Mir.
Un abrazo.
Vicente Mir, el nuevo entrenador del Real Murcia. Fran Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, cuando viste bien el partido el sábado, ¿no? Te llevé a un buen sitio, ¿no?
Sí, muy bueno, ¿no? Sí, que sean todos, porque la verdad es que estuvimos a gustísimo.
Oye, cuando nos íbamos, fuiste un poquito antes, pero cuando nos íbamos de la nueva condomina, teníamos claro más o menos que esto iba a pasar, ¿no?
Sí, estaba bastante claro que era la crónica de una muerte anunciada, porque, bueno, por mucho que nos empeñemos a veces, pues las cosas solo tienen un camino y desgraciadamente pues se le habían ya dado muchas oportunidades al técnico del Real Murcia, se había intentado que se enderezase el rumbo del equipo, pero el equipo seguía sin enganchar con la parte alta de la clasificación. Hacía falta de una vez por todas dar un golpe sobre la mesa y encajar una racha positiva de victorias, y eso no había llegado, y por lo tanto pues al final desgraciadamente el técnico del Barrio del Carmen pues no puede continuar en el Real Murcia.
Además, yo creo que era, bueno, cuando te acuerdas que estábamos viendo la segunda parte juntos allí y empezamos a ver aquello de Paco vete ya, fueron uno, fue dos, pero luego al final conforme pasaban los minutos se iba ampliando, y luego además yo creo que con los cambios pues no gustaron, y sobre todo ya el último cambio, ¿no? Cuando se lesiona Josema, sí, y pone en el campo a Pumar, bueno, pues la gente pensaba, quedando 6-7 minutos, yo creo que daba eso, ¿no? No, sí, hacer otro cambio más ofensivo, jugándotela del todo por el todo, ya eso terminó de decepcionar un poquito a la gente, ¿no?
Esa fue la gota que colmó el vaso, y de hecho luego al final del partido me quedé hablando con algunos aficionados del equipo a la salida de la condomina, y bueno, casi todo el mundo coincidía en que sobre todo ese último cambio era inexplicable. Ni siquiera sabiendo que se había lesionado Josema, eso justificaba el sustituir pieza por pieza, porque claro, se quedaban 7-8 minutos, había que intentarlo todo. Y claro, la gente pensaba que el equipo, aunque se quedara con una línea de tres, pues había que jugársela, porque un punto no nos hacía nada en ese momento, necesitábamos la victoria. Y no fue un cambio que nos explicó, pero bueno, que al fin y al cabo estamos hablando solamente de la gota que colma el vaso.
Sí.
Se trata de otras decisiones que no han gustado al Consejo de Administración.
Por ejemplo, ¿te acuerdas que lo comentábamos durante el partido, no? Yo vi a Sergi Guardiola como allí, estaba allí, pero no estaba, es decir, en la banda, le vi, sí, muy perdido. Y
muy descolocado, desaparecido. Yo, hay varios jugadores que tampoco hicieron comparecencia. Vamos a el caso de Raico, por ejemplo, también estuvo bastante mal. Y Morante creo que encajó la peor actuación en toda la temporada. En fin, sí es cierto que hubo futbolistas que tuvieron una actuación notable, porque Curto, sobre todo en la primera parte, se batió el cobre. A mí Josema me encantó, coincido contigo porque me lo hiciste así saber en el campo, que estuvo sensacional y fue uno de los jugadores que entró por esa banda izquierda como un puñal. Luego David Sánchez, pues siempre su toque de balón parado es un toque pues genial, que en muchas ocasiones nos da la previa a los goles, ¿no? Pero en fin, que salvo esos tres futbolistas, yo creo que el resto del equipo estuvo bastante flojito.
Bueno, vamos a ver lo que da de sí el nuevo entrenador. Ya esta tarde a las 4:30 dirige la primera sesión en Covatillas, después será presentado, llega con esos números del conjunto de Alicante. Ahora buscaremos a Juanfran Millán para que nos cuente. Sí que es verdad que ayer nos contaba el propio Juanfran Millán que un poco no consiguió enganchar con la plantilla, pese a ello consiguió buenos resultados. Y yo tuve ocasión anoche de hablar con Vicente Mir, pues vía, incluso le voy a contar la anécdota, estábamos hablando vía WhatsApp, que como ahora se habla muchas veces, bueno, estamos ahí, y al mismo tiempo que yo estaba hablando con él, surgió el comunicado oficial del Real Murcia anunciando la contratación de Vicente Mir, con lo cual a partir de allá, evidentemente, pues le vi con ilusión, le vi con ganas, que esto solo puede mejorar a partir de ahora, y vamos a ver si esas ganas se llevan en forma de triunfo. Mañana escucharemos aquí a Vicente Mir, que además tiene experiencia, va a estar en la región, en el Mar Menor y en el Yeclano, y bueno, a ver si ahora ya solo queda mejorar, Fran. Ya, bueno, ojalá. se puede empeorar, pero bueno, ya, yo creo que ya...
Parece complicado, ya sería demasiado hurgar en la herida. Vamos a ver si este hombre tiene la suerte, que el año pasado le faltó un poquito, la pasada temporada con el Hércules, porque la última eliminatoria cayó contra el Cádiz, pero sí que, por ejemplo, consiguió, he visto un ascenso con el Mestalla de tercera división, lo subió a segunda división B al filial valencianista. Ojalá que esa sea la suerte que al final le llegue con el Real Murcia.
Vamos a ver, por lo menos como yo hablaba anoche con él, llega cargado de ilusión y con ganas de triunfar. Óscar Sánchez vuelve al banquillo para ser el ayudante, no me parece mal. Yo creo que Óscar Sánchez es un tipo que ve muy bien las cosas y va a ser el que esté ahí apoyando, en este caso, a Vicente Mir.
Una decisión extraordinaria, porque además siempre, aparte que ya lo conocemos a Óscar, pero que sea gente de la tierra, que se sienta implicada en el proyecto y con los colores del equipo.
Sí, porque además está trabajando en metodología y demás con la entidad, pero yo creo que tener a Óscar Sánchez alejado del banquillo, creo que es un error que cometió el anterior Consejo de Administración cuando decidió apostar por Paco García, Paco García decidió no apostar por él, en este caso Fernández Romo, por traerse al ayudante, que también se marcha de la entidad. Fran, a ver si el lunes que viene después, creo que el partido lo da a las 7, si el lunes que viene me lo confirman esta semana, pero el lunes me comentarás el partido, yo estaré en Barcelona, pero vamos, ya estaré de vuelta y veré el partido incluso por la noche grabado, si es que lo da a las 7. Cuídate.
Bueno, venga, un abrazo y vamos a ver si empieza una senda victoriosa, venga.
Te apuntas a ver todos los partidos en el mismo sitio, ¿no? ¿Dónde
estuve? Hombre, estuve muy a gusto, ya lo sabes, estuve aquí.
Que la COPE tiene de hace unas semanas, un palco allí en la nueva condomina para disfrutar del fútbol. Gracias, Fran.
Un abrazo.
Jero Tormo, nuestro compañero de COPE Elche, nos contaba hace unos instantes, evidentemente está haciendo su programa, ¿quién es Vicente Mir? Un Vicente Mir con el que era actora comentarista de la cadena COPE en Elche.
¿Qué tal, Vicente Luis? Muy buenas tardes. Pues Vicente Mir es un entrenador de carácter, es un entrenador que tiene las ideas muy claras, un entrenador de los que se podría considerar de la antigua usanza, pero con mano dura, un entrenador que busca el resultado siempre desde la practicidad sin renunciar al buen fútbol, un técnico que en el Elche ilicitano consiguió el ascenso de tercera a la segunda división B y que cuajó la mejor temporada del filial franjiverde de las últimas décadas, colocándolo al borde del playoff de ascenso a la segunda división. El técnico valenciano es comentarista habitual en la sintonía de Deportes COPE Elche, ofreciendo siempre el punto de vista de los conjuntos rivales del Elche Club de Fútbol, y en su haber tiene, más allá también de ese ascenso de tercera a segunda división B, el haber clasificado al Hércules cuando lo cogió en una situación similar al conjunto de Nueva Condomina para la fase de ascenso a la segunda división. Estuvo a puntito de poder conseguir ese ascenso a la categoría de plata, pero se cruzó por el camino el Cádiz. Yo creo que con Vicente Mir sobre todo lo que se va a encontrar es mucho orden, un técnico que además no se casa con nadie, absolutamente con nadie, y que a buen seguro va a enderezar el rumbo de este Real Murcia. Otra cosa es ya que se consiga el ascenso, pero seguro que por trabajo no va a quedar en el valenciano.
Bueno, pues vamos a ver si ese trabajo, gracias a Gerardo Tormo, nuestro compañero de COPE Elche, que nos ha contado cómo es Vicente Mir, y como cada lunes nos llega la firma de David Soria, evidentemente con el nombre de Paco García en el horizonte.
Ayer recordé el mes de junio pasado, cuando Paco llegó al Murcia. Llegó con la aprobación de público y crítica. Era murciano, murcianista y conocía la casa. El año de la olla le había dado además mucho crédito como entrenador a este nivel de segunda división B, y su estilo de juego gustaba. Pero el 2-2 ante el Recreativo terminó suponiendo su salida. Sobre el partido del sábado y el juego, fue un día desacertado en varios aspectos. Muchos de ellos, hay que decirlo, se refieren a Paco. No se entendió que no fuera convocado Aguilera una vez que Curto y Guardiola fueron titulares, que no hubiera una alternativa en el banquillo. Precisamente las decisiones en torno a Sergi Guardiola sorprendieron. Primero, al situarle en la derecha, porque no tuvo grandes resultados. Y luego, por ser el primer cambio. También fue discutida la entrada de Pumar por un lesionado Josema. Solo faltaban 10 minutos y el partido iba a empate. Todos lo vieron demasiado conservador. Una vez destituido Paco, llega la hora de hacer balance. En lo positivo, yo me quedo con que ha sido un equipo en Murcia que ha logrado equilibrar su rendimiento como local y visitante. Dio ese salto competitivo con una gran defensa y desde hace meses ha ido sacando puntos como pocos equipos. Entre lo malo, siempre quedará el gol, un asunto sin resolver. En 27 jornadas, el Murcia se ha quedado sin marcar en 12. Paco García luchó siempre por la mezcla perfecta entre posesión y profundidad, un control del juego y de la pelota, que además viera un equipo incisivo. La conquista del tercio final del campo, vamos, ahí el proceso falló. El Murcia de Paco García ha sido un equipo evidentemente incompleto, en el que el lastre del gol y el del comienzo de temporada le ha negado un juicio seguramente más justo. Esos déficits han condicionado mucho el análisis de esta plantilla y del anterior también. El Murcia nunca ha estado en el objetivo, eso es evidente, pero desde hace tiempo se ha acercado y ahora lo tiene en la mano. Le toca a Vicente Mir alcanzarlo.
Bueno, pues vamos a seguir conociendo al nuevo entrenador del Real Murcia, Vicente Mir. Nos vamos a ir hasta Alicante, allí estuvo entrenando la pasada temporada en el Hércules y ya ahí está. Hemos hablado antes, hemos escuchado lo que nos decía Jero Tormo, nuestro compañero de COPE Elche, y ahora vamos a conocer a alguien con el que estuvo muy cerca la temporada pasada cuando estaba en el Hércules, equipo que metió en playoff, que cayó en la última eliminatoria ante el Cádiz. Juan Framillán, buenas tardes.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué nos cuentas de Vicente Mir, que llegó en una situación incluso con más tiempo para trabajar que en el Real Murcia? Aquí tiene solo 11 jornadas,
pero que sorprendería incluso el hecho de pasar dos eliminatorias, de meterse en playoff y no haber renovado, ¿no?
Sí, eso sorprende. Yo creo que hizo muchas victorias en Alicante. Fíjate que coge el equipo en la jornada 22 con 34 puntos y termina la liga con 71. Hace una recta final de campeonato muy buena en cuanto a victorias. Luego elimina al Tudelano en la primera eliminatoria de playoff. Elimina al Toledo con mucho sufrimiento en la segunda y acaba perdiendo con el Cádiz en el último peldaño antes de conseguir el ascenso de categoría. Para los que estáis fuera, imagino que sorprende, ¿no? Porque al final, con esos números, con tantas victorias, hizo 14 victorias en 23 partidos, que no renueve, bueno, pues es un poco extraño, ¿no? Bueno, pues la justificación hay que encontrarla en que no conectó con el vestuario Vicente Mir el año pasado, aunque consiguiera muchas victorias, su relación con el vestuario, digamos, que no era todo lo buena que debería ser. Y luego le mata, yo creo que la manera de plantear las dos últimas eliminatorias, la del Toledo y la del Cádiz. Con el Toledo tiene mucha suerte en un partido en el Rico Pérez que se acaba empatando a dos y por eso el equipo al final consigue salvar los muebles, pero mereció el Toledo probablemente estar en la gran final. Y luego con el Cádiz, error de planteamiento en el partido de ida, en el Carranza, y en la vuelta. Es verdad que se resbala un jugador del Hércules y se queda el equipo sin el ascenso y tampoco tuvo ahí una gran responsabilidad. Sobre todo la ida en el Carranza, el planteamiento inicial y esa eliminatoria contra el Toledo y esa relación un poco con el vestuario tirante, ¿no? No conectó bien con el vestuario y es un poco lo que hizo que no renovara justo a finales del mes de junio para esta temporada. No sé, tengo la impresión de que va a llegar un Vicente Mir a Murcia con esa experiencia.
Eso te iba a decir.
Hasta ese momento solo había entrenado a filiales y aquí entrenó un equipo de profesionales, ¿no? Y yo creo que esa experiencia que acumuló en esos 6 meses en Alicante, creo que le puede valer para ser mejor técnico este año ahí en Murcia en estas 11 jornadas que quedan para el final.
Pues vamos a ver lo que nos depara en el trabajo diario. Es un tipo que me cuentan muy trabajador.
Sí, aquí mejoró mucho. Bueno, en casa el equipo ganaba casi todos los partidos. De local el equipo jugaba bastante bien y ganaba muchos partidos. Trabajó muy bien el balón parado, era un déficit que tenía el Hércules en ese momento de la temporada y no sé si él o su segundo, en este caso Luque, lo hicieron muy bien, a balón parado el equipo dejó de encajar goles y empezó a meterlos y ya te digo, ¿no? Estuvo compitiendo hasta prácticamente el final, así que mucha suerte Vicente y a ver si podéis incluso colaros en el playoff.
Vamos a ver si mi tocayo le da suerte al Real Murcia. Llegará acompañado, en este caso, de Óscar Sánchez, que vuelve a ser el segundo entrenador. Juanfran, que a ver si el Hércules también levanta la cabeza y nos vemos ahí. No nos cruzamos. Nos cruzamos el año que viene en segunda, ¿eh? A ver si nos cruzamos en segunda.
Ojalá. Pero bueno, tiene mala pinta. A ver si lo solucionamos en estos 3 meses que quedan.
Bueno, pero te venía dos pulsos a jugar con el Barcelona en la Copa, como ha puesto al Huesca y al Cartagena en su día, y ya con eso, buen expediente. En fin.
Bueno.
Cuidaros.
Hace falta subir, Vicente.
Eso a todos. Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Deportes. COPE Murcia.
Estar informado.
5 mujeres, 5 grandes profesionales, 5 iconos de la región de Murcia. Fundación FADE, Premio Solidaria, Compañía de Danza Carmen y Matilde Rubio, Empresa La Pastora, María del Carmen Sánchez, Premio a la Igualdad, Nuestra Actriz Más Entrañable, Pepa Aniorte y el homenaje a toda una vida para la periodista Paloma Reverte. Premios Mujer COPE, jueves 2 de marzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Romea, con las actuaciones de David de María, David Andreu y el Ballet Español de Murcia. Invitaciones disponibles en COPE Murcia a partir del jueves 23 de febrero. Patrocinan Ayuntamiento de Murcia, Grupo Huertas, Hospital HLA La Vega, Centro Comercial Atalayas, Corporación Inmobiliaria, Charcutería Carnicería Facono de las Flores, Matildes y Más Matildes, Pestado.com y Leche Fresca El Barranquillo.
Deportes. COPE Murcia. Estar informado.
53 minutos, ahora mismo pasan de las 3 de la tarde, estamos a 7 para llegar al final. El próximo domingo nuevamente vuelve el fútbol solidario a la Condomina para el partido que va a enfrentar al UCAM Murcia Club de Fútbol y al Real Club Deportivo Mallorca. Será a las 12 del mediodía su fútbol solidario para que Joaquín no pierda la visión, colaborando con los ojitos de Joaquín. Se trata de un niño murciano de los Alcázares de 4 años con glaucoma congénito con los ojos, cuyos padres recaudan fondos para las intervenciones, que se le tienen que hacer 4 en Barcelona. Después se tiene que marchar a Canadá y allí probar unas gafas que le hagan poder tener hasta un 30, un 35 y un 40% de la visión. hay que sufragar esos gastos. Comprando una pulsera por el precio de 3 euros, se regalará una entrada para estar en el Fondo Norte. Es la mañana hablaremos con la portavoz de la familia, que es la iniciativa que ha puesto el UCAM Club de Fútbol para ese partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. La pulsera que se puede comprar en la condomina, en el Hospital Mesa del Castillo y en reprografía de la UCAM en el campus de Los Jerónimos. Recordamos, domingo, 12:30, el UCAM que viene de ganar ayer por 2-3 a la Unión Deportiva Almería en el Juegos del Mediterráneo, en un partido que comenzó adelantándose el conjunto universitario por mediación de Basha. Después se empataba el Almería, se ponía por delante nada más arrancar la segunda mitad el conjunto de Fernando Soriano, empataba por mediación de Iván Salvador y acababa con un gol de Tito poniendo el 2-3 definitivo el equipo de Francisco, que de esta manera sale de los puestos de... no es que sale, fue fuera de los puestos de descenso, ya estaba, pero se va a la zona más tranquila de tabla, al puesto 15º, solo aventajando en 3 puntos a los equipos que están en promoción en parte de descenso a segunda división, entre los que se encuentra el Real Club Deportivo Mallorca, que es el rival al que se va a enfrentar el domingo a las 12 del mediodía en la condomina. Además, la victoria de ayer ha supuesto la destitución de Fernando Soriano como técnico del conjunto almeriense. Ha dicho Alfonso García que el propietario, que ha sido la decisión más dolorosa que ha tenido que tomar desde que está al frente del conjunto del Cádiz, como su hija dijo también cuando tuvo que destituir a Francisco. En fin, el UCAM Club de Fútbol, el domingo a las 12 en la condomina, ante el conjunto del Real Club Deportivo Mallorca, y el domingo a las 12:30 en el Palau Blaugrana va a jugar el UCAM Club Baloncesto Murcia, después de ganar ayer 92-80, en un partido en el que iba a tener diferencia de hasta 30 puntos. Me decía alguien, si es que se ha dejado con 81-51, es decir, que del 81-51... pasamos al 92-80, el equipo hizo un 11-29, pero hay que tener en cuenta que el partido estaba sentenciado muchos minutos antes, que el último cuarto fue casi una mentira, como decía poco amable Zantabak al final del partido, y en definitiva, victoria con rédito, eso sí, me decía alguien, tendremos que jugar siempre contra Sevilla, porque la pasada temporada se han ganado los 2 partidos, esta temporada también se han ganado los 2, y también venimos de ganar 4 veces seguidas en Sevilla. Victoria importante del conjunto de Fotis Katsikaris, que supera al conjunto sevillano en la tabla clasificatoria. Buen baloncesto, con muy buen trabajo defensivo, jugando muchos minutos Julen Olaizola, jugando muchos minutos y a muy buen nivel Pedro Jumpar, jugando bastantes minutos Chumi. En fin, que el equipo, por eso al final se acaba no ganando por 30, sino que se acaba ganando solo por 12. Pero es que el equipo no es que baje los brazos, sino que, bueno, pues se toma una relajación al final, algo que no gustó. Y nada, Fotis Katsikaris. Un Fotis Katsikaris que decía al final del partido que el equipo estaba respondiendo ya a lo que él quería.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a los jugadores también les gusta esa, no solo, yo quiero decir, filosofía, que la manera, ¿no?, de ganar partidos, de competir. Y no es un secreto, no es una filosofía muy... no sé, extraña, diferente. Yo creo que todos los entrenadores pedimos a nuestros jugadores que dar todo, que tengan una energía, una agresividad, ¿no? Y yo creo que los jugadores también lo disfrutan. Y eso es importante, ¿no? Porque saben perfectamente todos, lo he oído muchas veces durante los partidos, de la gente en banquillo, incluso que estaba jugando, duro, 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 duro. Entonces, si entra en nuestro cuerpo, yo creo que eso va a llegar a nuestra mente, ¿no? Que al final eso es lo importante.
Se le hablaba también a Fotis Katsikaris de la importancia del juego que tienen dos jugadores como Antelo y Nemanja Radović, un Nemanja Radović que ayer estuvo espectacular con 22 puntos y desde luego volviendo a ser ese Radović que conocemos de hace tiempo. Sobre los pivots y la posible llegada de fichajes, hablaba el técnico universitario Fotis Katsikaris.
Tenemos los 5 que tenemos, ¿vale? Que entonces tienes que valorar. Hablamos de un juego interior, ¿ok? Entonces los 2-4 sí que tienen la capacidad, además juegan juntos, que es una ventaja, yo creo, grande, ¿no? Que sabe uno a otro, son diferentes los dos, entonces creo que podemos sacar... No, lo podemos utilizar el talento que tenemos en ese puesto y los 5 pueden hacer un trabajo diferente. Y por supuesto han hecho muy buen trabajo los 3, Julen y Kevin, donde su doble que correspondía, y también a Marcos. Entonces así, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Nuestro objetivo, encontrar un equilibrio que necesitamos. Somos efectivos también en el juego interior. Ya no, nosotros seguimos con la misma idea. Si podemos encontrar un jugador que pueda mejorar el equipo, vamos a hacer. Ni estamos de prisa, ni estamos de un pánico de fichar cualquiera que se mueve en el mercado. Buscamos un jugador que cuando si entra, va a entrar para ayudar al equipo, para explotar más y ser una pieza importante. Entonces, seguimos, estamos en el mercado, no cambia nada por un partido bueno, un buen resultado. Nosotros también tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mercado. Y
si bueno, podemos... pues ese jugador que puede aparecer en cualquier momento, está claro que se busca un 5, se buscaría un 5. También hay que estar muy pendiente de lo que ocurre con Facu Campazo y se consigue la nacionalidad española para poder traer un pívot extracomunitario. Recordamos también que en fútbol sala el Pozo ganó 1-2 con una grandísima actuación de Fabio, que será mañana quien atienda los medios de comunicación en Navarra, y ahí sigue el conjunto charcutero, que jugará el próximo sábado a la 1:15 de la tarde en el Palacio de los Deportes ante el conjunto del Fútbol Club Barcelona. 5 y 10 euros costarán las entradas para ese partido. Que nos vamos, que el deporte volverá